En la charla anterior sobre la fe, decíamos realmente cómo la presencia de Dios en el hombre, la presencia de Dios viva, aceptada por el hombre, al que Dios hizo su interlocutor, pues influye en lo más íntimo y significativo de nuestro ser. Ese Dios es el centro de las motivaciones del creyente. Es todo, absolutamente todo, y solo eso lo que él vive cuando tiene la fe plena, lo que llamábamos la actitud teologal, una fe del hombre que vive de Dios. Hoy en las profecías que hemos tenido se nos habla realmente también del amor de Dios a nosotros, de que le abramos el corazón, que no es cuestión de Dios, que es cuestión nuestra, de tener el corazón abierto, de saber abrir el corazón. Es esencial para la fe, decíamos, el anonadamiento, que nuestro yo se apague, que solo esté Dios, que sintamos un vacío cuando Dios no esté. Y Dios llena ese vacío. Y sí que tenemos una tarea grande en ese anonadamiento. Es la tarea del mundo contra Dios. Y la tarea, digamos, del maligno, de las tentaciones contra Dios. La mayor tarea de la historia, incluso actualmente. ¿Qué necesidad tienen muchos de eliminar los símbolos de Cristo, los crucifijos de las clases? ¿Qué interés? ¿Saben qué es la oposición que tienen cuando quieren construir un mundo centrado en el hombre, cuando el centro de la historia sea el hombre? Y dentro de ese hombre, lo político. Y como saben que la resistencia más grande, el obstáculo más grande que tienen es Dios. Y ese Dios es el que en la fe plena, en la fe total, el encuentro con ese Dios es el que nos hace que nos realicemos plenamente. Veis que es un mundo completamente distinto del mundo que nos rodea. Y tenemos que preguntarnos, el Señor, mira que nos ha pedido en profecías, en lenguas, muchas veces al grupo, que nos abramos, que confiemos en Él, que Él nos quiere dar dones y los vemos que nos los da. Y nosotros decimos, experimentamos que es difícil, que nos duelen más las cosas de este mundo interpretadas y vividas como cosas de este mundo, que el centro de nuestra historia, que es Dios, que eliminaría muchas cosas, muchas preocupaciones. Sin Dios, el creyente se siente vacío. Y para tener esa creencia, tenemos que anonadarnos, quitar de nosotros toda otra cosa. Lo hablamos la otra vez, ¿no? Muchos se oponen, y hoy en día, fijaros que el Papa dijo que está en Europa, es un desierto inhóspito para la fe. Y la oposición la sentimos mucho. Y yo creo que las quejas que tenemos, o lo que sentimos, o lo que no nos permite esto, está más influenciado por esa idea de apartar a Dios que por Dios, que lo único que tiene que darnos es amor. Dios es amor. Y en el encuentro con la fe es amor. Esta actitud del creyente no es incompatible con la condición humana, sino es coherente con esa condición humana y la perfecciona. Una tesis, diríamos, opuesta a estos que dicen que no, que hay que eliminar eso para que el hombre sea el centro. Con Dios, el hombre, dijo ya Nietzsche, un autor sería la nulidad, nada, no sería nada. Dices, no sería nada. Con Dios, el hombre no sería nada. Con Dios el hombre no es nada, y por eso le temen, porque no saben que con Dios el hombre es más de lo que él puede pensar. Llega a su perfección total. Y no es incompatible, porque hay dos factores claros. Primero, el hombre fue creado por Dios. Y en el hombre hay una huella de Dios. Es coherente que podamos llegar con esa huella a una comunicación. Es muy coherente, aunque no podamos por medios naturales. Pero sí es coherente. El pensamiento humano, el modo de ser del hombre, el modo como conoce y como desea, es un modo especial. El pensamiento humano es abstracto, no está limitado por nada concreto. No tiene fronteras el pensar. No tiene fronteras. Podemos pensar el bien sumo, el ser supremo, la bondad suprema. ¿Por qué no podemos pensar eso? Si es abstracto el pensamiento y simbólico. Estas son las características típicas del conocimiento humano. Es un conocimiento abstracto y simbólico. Con ese pensamiento podemos pensar en todo lo que podamos. Vamos, y podemos mucho, ¿no? Porque no hay nada concreto que lo limite. Ya digo, no hay ningún obstáculo para por qué el hombre no puede pensar en la existencia de un ser supremo, de una bondad suprema, de una verdad suprema, de una realidad suprema. ¿Por qué no lo puede pensar? Si lo puede pensar. Y si además sabemos que el hombre tiene la huella de ese ser supremo de algún modo, pues es coherente. No es absurdo. Es absurdo pensar que si el hombre se anonada, se olvida de todo lo demás en esa fe y se abre a Dios, y Dios le da la gracia especial para poderle de algún modo conocer. Porque dijimos, una vez hablando de la fe, que la fe pertenece, decía Santo Tomás, al orden del conocimiento. La fe es una luz de Dios que nos da, ilumina nuestro propio conocimiento, le potencia y le hace que pueda comunicarse con ese ser supremo, con su Hacedor. La fe plena, pues fijaros, es coherente, muy coherente, no es nada absurdo, ¿no? No es nada absurdo. En esta fe, Dios se revela al hombre y Dios se revela al hombre en actos continuos. Y el hombre lo acepta. El hombre lo acepta. Fijaros qué realidad, ¿eh? Lo acepta. Ahora, para aceptarlo, realmente tiene que estar totalmente centrado en eso. Por eso hablamos de descentramiento de ti mismo. Tiene que estar uno descentrado. Y estar centrado, porque si estás centrado en ti, si no estás descentrado, sino centrado en ti, pues pienso que me duele la cabeza, que mi familia, que mi hijo, que mi economía ahora, que cuándo podré trabajar, que pensamos en eso, y mientras estemos pensando en eso es muy difícil. Sin embargo, cuando estamos centrados, abiertos, es estar centrados en Dios, todas esas economías y esos problemas se viven también, pero se viven en clave de Dios. Y vivir en clave de Dios las cosas, vosotros habéis visto personas, probablemente, que hayan vivido en clave de Dios una enfermedad, que es lo que más en sí misma, y lo que más hace volverse sobre sí mismo. Porque uno vive carencias graves. Sin embargo, la vive en clave de Dios y es la vive con la esperanza de los que viven con fe. La enfermedad, siendo la misma, no se vive como fatalidad. Puede no vivirse ni como peligro. Cuando uno ama a Dios y se siente amado por Dios, la enfermedad la puede vivir como un modo de hablar de Dios. Misterioso, pero un modo que se le, que Dios se lo explica. Más fácil que al que entiende las lenguas que se hablan, al que traduce, con mucha facilidad. La actitud del creyente superando, que se descentra, se supera a sí mismo. Esa actitud del creyente se trasciende, decíamos otra palabra, ir más allá de él, ¿no? Pues se encuentra con el misterio, que es Dios. Quiere decir, que le comprende completamente, no. Dios siempre es misterio. Y de hecho, hablando de las religiones, en lugar de usar la palabra Dios, se usan otras palabras, entre las cuales está el misterio, lo mistérico. Pues se encuentra con ese misterio que, por otra parte, sabe también que ese misterio es coherente encontrarse con él, porque en él está la huella de Dios, de algún porque Dios le hizo a imagen y semejanza. No es contrario el misterio a la condición humana, sino que es coherente por el modo de comprender, de entender, abstracto, y de desear. Todo lo bueno que puedo entender, el hombre lo desea, lo puede desear. Si puede comprender en su inteligencia abstracta lo más bueno, lo más verdadero, lo más sabio, lo más todo, pues lógicamente lo puede desear, porque digamos, el hombre desea todo lo bueno, nos gusta. Hay alguno que le guste lo malo, incluso los que les gustan lo malo, como los sadomasoquistas, para ellos lo malo es bueno. Hasta eso, ¿no? Que es difícil de comprender, pero para ellos lo malo. Solo el hombre desea lo bueno, lo malo no. Y si puede pensar en el bien supremo, en Dios como bien supremo, como verdadero, como creador, como origen de todo, ¿cómo no le va a poder desear? Le puede desear, y ahí vemos que realmente es coherente, es compatible. No es incompatible, no impide al hombre, creyendo en Dios, ser hombre plenamente. Lo potencia, le hace más lleno, más pleno que su propia plenitud. Lo mismo entender al hombre, por ejemplo, como oyente de la palabra, como oyente del verbo. También, aunque él no puede ser oyente natural, con las fuerzas naturales, porque la palabra, el verbo, están en otro orden, Dios está en otro orden. Pero Dios sí que le da una gracia para poder oír la palabra. Nosotros tenemos conciencia de que el Espíritu Santo, cuando le invocamos, sentimos que lo que leemos, a lo mejor lo hemos leído 100 veces. Yo personalmente, por ejemplo, leyendo la Biblia, leyendo los Salmos en el oficio divino, pues lo has leído pues miles de veces en la vida. Pero una vez te da un sentido que no lo has tenido nunca. Y vosotros habéis experimentado también la Biblia muchas veces leyendo. Cuando invocamos el Espíritu, cuando el Espíritu nos ilumina, nos dice algo muy, muy, muy dentro, muy significativo, que antes pues no nos lo decía o no lo veíamos. Con esa nueva luz se potencia y sí que lo vemos, ¿no? Tenemos todo oídos para escuchar la palabra de Dios. Lo mismo que decíamos, anonadados, quitados de toda otra, totalmente dedicados a ello, trascendidos de todo lo nuestro y volcado. Y entonces con el Espíritu escuchamos la palabra de Dios y vaya si nos dice cosas, ¿eh? Y cosas todas positivas. El hombre tiene que trascenderse a sí mismo. Cuando hablamos de abrirnos hoy en la profecía, abriros a mí, que yo os amo, decía el Señor. Tenemos que trascendernos a nosotros mismos para ir al fondo de nuestras posibilidades, para descubrir un horizonte ilimitado para nosotros, más allá del horizonte que la naturaleza humana pura llega, y podemos realizarnos más allá de ese horizonte y dejarnos afectar salvíficamente, salvarnos, liberarnos por la palabra. Cuando nos trascendemos, la palabra nos puede salvar. Y este encuentro, después de trascendernos con fe, con el Señor, dice San Agustín, este encuentro con Dios, con el misterio, ocurre en el más profundo centro del ser, siendo Dios más íntimo a mí que mi propia intimidad. Lo más íntimo que yo puedo ser a mí mismo, Dios es más íntimo todavía. San Juan de la Cruz dice que el centro del alma es Dios. Y el encuentro con Dios en la fe, aceptando que Dios sea más centro de mí que yo en mi mismidad, supone para el hombre arriesgarlo todo. Es que o eso, si es eso, no hay otra cosa. Tenemos que arriesgarlo todo. Abrirnos a Dios, a esos niveles de fe, de encuentro de la fe, implica un arriesgarlo todo. Todos los apoyos que tenemos por seguros y buenos en la vida, hasta esos los tenemos que arriesgar. Solo Dios, que Dios sea más yo que yo mismo. Decíamos trascendernos, anonadarnos, arriesgarnos. Tenemos que arriesgarnos. Cuando nos preguntemos cómo encontrarnos con el Señor, cómo sentir, cómo de algún modo experimentar al Señor, dialogar con Él, porque estamos fríos, preguntarnos, ¿te has anonadado? ¿Has ido más allá de ti mismo? ¿Lo arriesgas todo? ¿O es una fe, pues eso, que me permita creer y no creer? Arriesgarlo todo. Y eso es una tarea que nosotros sí que podemos intervenir en ella. En trascendernos. En arriesgarlo todo. Y en abrirnos totalmente. Tenemos mucho que hacer. Y podemos, ya os digo, cuando estéis flojos, oye, lo arriesgas todo. Cuando oras, cuando quieres hablar con Dios, lo arriesgas todo. Que Dios es el principio de todo y el que da sentido a todo. Arriesgas el no asegurarte yo, no recurrir a tus seguridades, que son buenas y que me han servido en la vida. Pero arriesgo todo. Creer, así es decir amén a Dios. El Dios del amén. Creer, amén. Muriendo a sí mismo. El fundador de este grupo, el padre Julio, en una charla comentando un párrafo de San Pablo a los romanos sobre la vocación, decía él que había que decir de uno mismo, úsese para lo que Dios quiera. Y él lo practicaba, ¿eh? Úsese para lo que Dios quiera. Para lo que Dios quiera. Solo para lo que Dios quiera. Verdaderamente nos usamos. Tenemos esa actitud cuando decimos que queremos abrirnos al Señor. Morir a uno mismo. Y úsese para lo que Dios quiera. Es muy fuerte, ¿eh? La fe radical realmente significa aceptar incondicionalmente, sentirse aceptado incondicionalmente por Dios. Dios me acepta, Dios me ama, nos lo ha dicho una profecía. Dios me ama, solo sabe amarme. Cuando uno experimenta el ser aceptado por Dios, yo entiendo que es muy difícil sentirse deprimido solo. Las depresiones ciertamente que tienen una base neurológica. Pero en el ser humano todo el comportamiento es un poco psicosomático. Realmente es una vacuna contra el sentirse solo, aburrido. sin interlocutor, sin nada importante. Es una vacuna contra la depresión. No que no haya, yo conozco, bueno, yo he visto depresiones en gente de mucha fe, ¿no? Pero esas depresiones que decimos traumáticas, normales, ¿no? Las depresiones más frecuentes, ¿no? Realmente, si tenemos de interlocutor a Dios, vamos. A pesar de esto, sabemos que Dios es distinto de los hombres, pertenece a otro género, ¿no? Y entonces, aunque tenga yo una fe muy grande, el arriesgarlo todo, el no agarrarme a las seguridades que me han enseñado desde que nací y que están en la naturaleza humana, me engendran duda, ¿no? Es muy difícil que no tenga uno nada de duda. Nosotros en nuestro proceder nos apoyamos en lo que sentimos, percibimos y deducimos o inducimos. Esto es lo que nos da certeza, seguridad y claridad humana. Estamos a... Pero arriesgar todo eso, la seguridad que da Dios al creyente no significa que sea tan clara y manifiesta como la que el hombre siente, percibe cuando, o siente, percibe, deduce o induce. No es tan clara. La seguridad de Dios, de lo que Dios dice para nosotros, depende mucho de la confianza que yo tenga en Él. Si tengo poca confianza, pues como aquel que se encontró, se cayó por un precipicio y se agarró a una rama y gritaba, ¿hay alguien? Y dice uno, sí, soy el ángel de la tu ángel de la guardia. Y dice, ¿hay alguien más? Recordemos la escena de Pedro en el mar de Galilea, en el lago. Señor, mándame ir a ti. Se tiró y caminaba, pero se ve que dice, oye, que estoy en el agua. Caramba, empezó a tener miedo. Nos pasa con Dios, cuando no tenemos confianza en Dios, la seguridad de lo que Él nos dice disminuye en proporción con esa desconfianza nuestra. La experiencia, digamos, mística es la forma superior de comunicarse y vivir con Dios. Pero no goza de la claridad que proporcionan los procesos humanos al hombre de vivir nuestra realidad. ¿Por qué? Pues porque Dios sigue siendo misterio. No pertenece naturalmente a nuestro orden. tiene que mediar una gracia para que nosotros. San Juan de la Cruz, nuestro gran místico, decía a este respecto de la seguridad: qué bien sé yo la fuente que emana y corre. Lo sé muy bien, aunque es de noche.